Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor de los Estados Unidos inicia la operación Paperclip a espaldas del presidente Roosevelt. En algunos años, cerca de 1.500 científicos alemanes son sacados de Alemania y reclutados para trabajar contra la Unión Soviética, para investigaciones principalmente sobre armas químicas, el uso de psicotrópicos y la conquista del espacio. Lejos de situarlos en el puestos subalternos, el Pentágono les confía la dirección de estos programas en los que estampan su sello. Una parte del Estado Mayor de los Estados Unidos, impresionados por los que descubrieron en los campos de Auschwitz o Dora, ordenan recoger la mayor cantidad posible de pruebas con vistas a un proceso a los dirigentes nazis. Por contrario, otros oficiales del Estado Mayor consideran que estas personas poseen un valor insustituible que conviene poner al servicio del poderío de los Estados Unidos. De modo que el Pentágono pone en marcha una operación para recuperar a los científicos alemanes que trabajaron en el Tercer Reich. La operación se enfrenta a una gran resistencia proveniente al mismo tiempo de dirigentes políticos y el Estado Mayor. La posición del presidente Franklin Delano Roosevelt es clara: rechaza el conceder privilegios a los oficiales de las SS. Pero los servicios secretos estadounidenses, pasando por encima de la orden presidencial, toman la decisión de falsificar expedientes militares de los científicos alemanes que se proponen sacar con destino hacia los Estados Unidos. Dentro de esos científicos más codiciados son los que han constituido la amenaza más fuerte para los aliados, los que concibieron los trabajos sobre la temible V2, en cuya vanguardia se encuentra von Braun. Con tan solo 32 años, en 1945, se trata de uno de los ingenieros más brillantes de la época. Tras la victoria de los aliados, Braun es internado por un tiempo en Garmisch por el equipo del coronel norteamericano Hogar Toftoy, quien alberga un programa descabellado: reiniciar en la base de Fort Bliss en los Estados Unidos el programa de cohetes en el que von Braun trabajó, a quien le encargaría la misión de convencer a sus antiguos colegas para unirse a la nueva aventura. A decir verdad, la tarea no fue muy difícil. En su mayoría, los científicos corren el riesgo, si se quedan en Europa, de ser conducidos ante un tribunal por complicidad en crímenes de guerra. Paralelamente, los servicios secretos se encargan de hacer una lista de científicos alemanes y austriacos de los más cualificados para ser reclutados y que trabajen en los nuevos programas de investigación en los Estados Unidos. Y para ello se valen Werner Osenberg, quien dirigió la sección científica de la Gestapo, encargada de verificar el valor científico de los científicos de Reich. Esos informes y expedientes de Ozenberg hacen una lista de 15.000 nombres de científicos con su afiliación ideológica y su valor profesional. El programa confiado a von Braun no tiene inmediatamente resultados positivos. En junio de 1947 se efectúa el lanzamiento del primer V2 modificado desde la rampa de White Sands en Nuevo México. El misil, ensamblado a partir de piezas alemanas recuperadas en Mittelwerk, se aleja de su trayectoria inicial para ir a estrellarse al otro lado de la frontera mexicana, a menos de 5 kilómetros de un barrio bastante poblado en Ciudad de Juárez, lo que obliga a Washington a dar explicaciones al gobierno mexicano, que bajo ningún concepto pretendía lanzar un ataque mediante cohetes a su país. Los informes que la inteligencia norteamericana tenía de von Braun y de su equipo no era muy, positiva. Su informe, basado en los interrogatorios, concluye que von Braun y sus hombres tratan de ocultar sus informaciones a los oficiales norteamericanos. Según el militar estadounidense, confiar en ellos sería absurdo. Después de todo, los científicos alemanes estaban en suelo estadounidense desde hacía muy poco tiempo. A pesar de ello, no serán puestos nunca bajo estricta vigilancia por el comandante James Hamill, responsable directo del grupo de Paperclip en Fort Bliss. No solo los miembros del Paperclip estaban autorizados a un amplio acceso a las informaciones secretas, sino que no había ni toque de queda ni verificación del correo alemán. Además, las actividades de los científicos en el exterior eran muy poco controladas, lo que da fe de una ligereza increíble o de una confianza ciega que solo puede explicarse como simple ingenuidad. La opinión pública no se inmutó por la llegada al territorio estadounidense de antiguos científicos nazis, además de haber sido cuidadosamente desinformada. A finales de 1946, el Departamento de Guerra organiza incluso un día a puertas abiertas en Wright Field a fin de presentar a la prensa una delegación de esos científicos alemanes. Los artículos publicados tras esta iniciativa propagandista silencian los antecedentes dudosos de estos brillantes ingenieros. El subsecretario de Guerra Patterson declara que ningún científico sospechoso de crímenes de guerra ha sido introducido en los Estados Unidos. En realidad, existen importantes diferencias dentro de la propia base de Wright Field, donde varios militares norteamericanos se indignan por tener que trabajar con criminales de guerra nazis. Pero la política del Pentágono es la de proteger al máximo a estos hombres mientras sigan trabajando en esos proyectos encomendados, a la vez que se intentan reclutar a otros también necesarios. A partir del verano de 1947... esos servicios secretos estadounidenses lanzan una nueva operación titulada Interés Nacional, que le permite reclutar a toda la gama de científicos alemanes, incluso a los que han sido condenados por crímenes de guerra. Este le proporciona trabajo en el ejército o bien para grandes empresas privadas. A pesar de las dificultades encontradas al inicio del programa, la operación Paperclip cumple rápidamente sus promesas en varios campos en los que el Estado Mayor no vacila en colocar a estos científicos en puestos clave. El más emblemático es el de la conquista espacial, en el que se destaca todo el antiguo equipo de la V2 que dirige prácticamente la totalidad de las investigaciones. El elevado rango de prioridad dado por el presidente Kennedy en 1961 al envío de un hombre a la luna es directamente confiado a los ingenieros nazis del equipo de Von Braun, quien se convierte en el primer director del Marshall Flight Center, el centro espacial de la NASA en Huntsville. Arthur Rudolph es nombrado jefe de proyecto para el programa de la nave Saturno V, la que llegaría a la Luna en 1969. Durante la guerra, como jefe de producción en Metalwork, Rudolph estuvo especialmente encargado de determinar el número de horas de trabajo que podían realizar los prisioneros procedentes del campo de concentración de Dora. Finalmente, un exmiembro de las SS, de la SSA y de otras agrupaciones nazis, Kurt DeVos, se convierte en el primer director del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral. La curación de esos seis hombres permite a los Estados Unidos realizar una de las hazañas más espectaculares de la historia, ya que el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisa la Luna. A principios de la década de 1950, el ejército de los Estados Unidos lanza un programa destinado a mejorar el conocimiento de la salud de los pilotos y los cuidados a dispensarles en caso de accidente o circunstancias extremas, como el lanzamiento en paracaídas a muy elevada altura. Estas investigaciones son centralizadas en la Escuela de Medicina Aérea de Randolph Field, en Texas, bajo la dirección del general Harry Armstrong. Varios científicos alemanes trabajan junto a él. El más inminente de ellos es Hubertus Strunhold, quien, tras haber vivido en los Estados Unidos en el periodo de entreguerras, se convierte en el responsable del Instituto de la Luftwaffe para la Medicina Aérea en Berlín. Se trata de un concentro donde científicos han realizado experimentos para determinar la resistencia al hielo, la absorción de agua salada y la falta de oxígeno. Aún hoy, el edificio de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de San Antonio lleva el nombre de Hubertus Strunhold. La secreta base militar de Edgewood Wood Arsenal en el estado de Maryland era desde 1922 el principal centro de investigación médica sobre guerra química en los Estados Unidos. Primero, para probar los gases creados por los alemanes durante la guerra y más tarde los métodos de manipulación psicológica. Muchos científicos de la Operación Paperclip realizaron experimentos en esta base entre 1947 y 1966. Pero el principal triunfo realizado en esta base militar de Eckert Butte en el marco de la Operación Paperclip es el químico Frederick Hoffman, uno de los primeros en llegar a la base. Este científico alemán sintetizaba durante la guerra los gases tóxicos y las toxinas para el Laboratorio de Química de la Guerra de la Universidad de Würzburgo y el Instituto de Investigaciones Técnicas de la Luftwaffe. Una vez en los Estados Unidos, es encargado de crear nuevos trajes de protección y antídotos contra los dos gases más mortales creados por los alemanes y que ya poseía los Estados Unidos, llevados en grandes cantidades desde Alemania a los arsenales estadounidenses. En 1949, a los científicos de Paperclip en la base de Edgewood se les confía una nueva misión: probar un asombroso psicotrópico que provocaba alucinaciones y tendencias al suicidio entre los humanos. Se trata del LSD, descubierto algunos años antes por otro Hoffman, en este caso Albert, esta vez en los laboratorios Sandoz de Basilea. Al principio, el objetivo es determinar si se puede recurrir al LSD y a otras 60 psicotrópicos para realizar una guerra psicoquímica destinada a debilitar a la población y a las tropas enemigas. Pero progresivamente, con el aumento en potencia de la Guerra Fría y la multiplicación de las operaciones de contrainsurgencia, la CIA acapara el proyecto para utilizarlo en la conducción de los interrogatorios y como medio para quebrantar la resistencia psicológica del interrogado, provocar disociaciones psicológicas y estados de amnesia. Friedrich Hoffmann inicia un amplio descenso de plantas psicotrópicas para ultimar lo que se llamaría el suero de la verdad. Entre 1955 y 1975, 7.000 soldados fueron utilizados como, digamos, conejillos de India, no voluntarios, para las investigaciones sobre el control del cerebro. A partir de inicios de los años 70, disminuye el financiamiento militar para los programas científicos del Paperclip. En 1971, las restricciones presupuestarias afectan duramente al programa espacial, especialmente a los ingenieros alemanes Arthur Rudolph, que pasa a retirarse con la más alta distinción de la NASA. En total, los diferentes programas de la Operación Paperclip movilizaron a cerca de 1.500 científicos alemanes para luchar contra la URSS. Bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional, son realizadas operaciones paralelas en otros campos para recuperar e integrar a los cuadros alemanes, así como a los cuadros del sistema militar japonés al aparato de seguridad de los Estados Unidos o para emplearlos en las operaciones secretas en el extranjero.